Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Claudia Nicolasa Psicología. En este puro episodio, el presentador y su invitado, Pedro, exploran la resurgencia del estoicismo en una sociedad marcada por la impulsividad y el hedonismo. Se analiza cómo esta filosofía antigua puede ayudarnos a gestionar momentos difíciles, así como los problemas emocionales que pueden surgir de su práctica. ¿Cómo puede la filosofía estoica influir en nuestra vida diaria? Recuerda seguirnos en nuestra web por summariser.xyz. Y ahora, comenzamos.
En una sociedad reinada por la impulsividad, el cortoplacismo, el hedonismo, la intolerancia y la frustración, resurge una filosofía antigua. El estoicismo es una de las grandes herencias que nos dejaron las civilizaciones griegas y que parece que las redes sociales hoy en día están poniendo de moda. Pueden ayudarnos a tomarnos la vida con filosofía y gestionar momentos difíciles, pero también puede traernos algunos problemas emocionales de los cuales vamos a hablar hoy. Esto es En la mente de un ex estoico. Gracias, Pedro, por permitirnos entrar en la mente de un estoico a través de ti.
Muchas gracias, Claudia. Sin embargo, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque cuando decimos en la mente de un estoico, damos por hecho que hay estoicos en el mundo y puede haber personas que se consideren estoicos.
Pero eso no... Veo que empezamos ya con apuntes y con conceptos. Y bueno, un poco como disclaimer, en este caso no para la audiencia, sino para ti. Pedro y yo somos amigos desde hace ya 2 años. Hemos grabado varias veces para su canal, para su podcast, hemos tenido varias cenas. Y bueno, digamos que Pedro, como tiene mucho conocimiento sobre filosofía, pues... cuando le haces una pregunta, muchas veces tiendes a explicar, ¿no? Incluso cuando es una pregunta personal, tiendes a explicarla desde la teoría. Y esto, ya que estamos aquí, aprovecho para decirte que en psicología eso es un mecanismo de defensa que se llama racionalización e intelectualización. Son dos distintos. Y bueno, lo que me gustaría hoy es que no hablemos tanto de teoría, que también, porque al final vamos a hablar sobre filosofía y sobre estoicismo un poco, pero me gustaría que sacaras un poco más esa parte personal tuya, que hables desde ti y no tanto desde lo que sabes.
Te aviso que me va a costar mucho porque no lo hago más que en mi ambiente personal. O sea, yo asocio ponerme delante de una cámara a aportar o divulgar.
Claro.
Hablar de mí considero que no le va a aportar a nadie que esté escuchándome, a menos que sea alguna cosa concreta. Así que eso lo dejo en tus manos, que eres la profesional.
Bueno, habrá un poco de teoría, pero sobre todo me interesa saber cómo esa teoría después impacta en tu vida y cómo la integras, ¿no?, con tu día a día.
Si crees que eres alguien al que no se le puede manipular, déjame decirte que precisamente eso te hace más manipulable. Y es que el engaño y el control emocional están por todas partes. Con mi libro Es manipulación y no lo sabes, vas a aprender a detectar los diferentes perfiles manipuladores. ¿Por qué manipula cada uno y cómo lo hace en la pareja, en la familia, en el trabajo, en medios de comunicación, redes sociales, política, sectas? Vas a conocer a través de casos reales más de 50 técnicas de manipulación. Y por supuesto, vas a adquirir herramientas frente a estos intentos de control mental. Sin duda, este libro es un billete hacia la autonomía y la libertad mental que tanto merecemos. Cómpralo ya y descubre lo que hasta ahora no habías visto.
Entonces vamos a empezar por algo sencillo y básico, aunque imagino que estarás harto de explicarlo, que es, de una manera muy breve y muy sencilla, ¿qué es el estoicismo?
Pues mira, de forma sencilla, así a nivel práctico, debemos entender que es una filosofía que nos ayuda a dominar el arte del diálogo interior. Eso es... a que seamos nosotros quienes podamos decir la película que nos contamos. Los estoicos se referían al arte de las representaciones como la posibilidad de ser nosotros quienes perciben cómo les afecta la realidad. Hay personas que ven, por ejemplo, un despido como algo malo o terminar una relación como algo malo. Un estoico lo vería como algo neutro. Entonces, al trabajar el arte de la representación, tú mismo puedes decir, bueno, esto es neutro, ¿cómo lo voy a afrontar? Ah, qué bien, porque de todas maneras, aunque me vendría muy bien este dinero para seguir con mi vida, mi alquiler y mis gastos, no es un sitio que me guste trabajar y me da la oportunidad de abrirme a otras posibilidades que a lo mejor si hubiera continuado aquí no podría. Y lo mismo, ¿no?, con una relación. Si termina, por mucho que yo quisiera seguir aquí, a lo mejor no he hecho todas las cosas bien que podría hacer y me da la oportunidad de trabajarme en cosas ahora que que estoy soltero, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona estoica, de forma pura, ¿no? Estamos hablando de lo que sería, no lo que se percibe luego, a lo mejor en redes sociales, es una persona que domina el arte de las representaciones.
Uh-huh. Eso me recuerda un poco a una vertiente de psicología, que es la psicología cognitiva, que está centrada sobre todo en mejorar la calidad de los pensamientos, intentar que estén ajustados a la realidad. Es un tipo de filosofía que se puso, perdón, de psicología, que se puso muy de moda en los años 60, más o menos.
Uh-huh. Fueron Aaron Ellis y Tim Beck, fueron precisamente los fundadores de la psicología cognitivo-conductual, quienes cogieron los antiguos textos de los estoicos y los empezaron a trasladar a sus terapias.
Correcto, así es. Claro, a mí me parece muy interesante como herramienta para cuando te toca una situación que sí o sí tienes que atravesar, para quizás modular un poco cómo lo vas a procesar, a integrar y a gestionar, ¿no? Pero claro, a mí lo que me chirría un poco es que hay una parte emocional que no funciona tanto en base a la razón, es algo más fisiológico, ¿no? Si te despiden o si tienes una ruptura, creo que primero es importante liberar esa carga emocional, porque al final, si no, es patológico, digamos, como contenerla. Y una vez ya hemos soltado esa carga emocional, ya sí trabajar en lo cognitivo para ver cómo lo vamos a afrontar. Entonces, eso nos llevaría un poco a una pregunta que me gustaría hacerte, y es, ¿cómo de conectado crees que estás con tus emociones?
Pues mira, esta pregunta es delicada porque precisamente ahora te diría que creo que bastante más que antes.
¿Antes cuándo?
Pues te diría que cuando empecé a divulgar sobre filosofía estoica, ahora por 2019, y fue cada vez más en mi vida una forma más inmersiva, rodeándome de libros, porque también sucedió que yo en 2019, a través de sufrir un grave accidente de salud, pues me quedo pues totalmente incapacitado.
¿Qué te sucedió, por si quieres
pues,
contarnos?
Sí, tuve un accidente y me rompí la uretra. Entonces, al romperte la uretra, te ponen una talla suprapúbica. Entonces, básicamente, para que lo entienda todo el mundo, estuve meando en una bolsa para hacer pis. A través de un tubo desde mi vejiga. ¿Qué ocurre? Esto te incapacita para trabajar. Yo por entonces era entrenador personal, tenía un centro deportivo, hacía preparación física y yo no podía trabajar y no podía pues, seguir con mi día a día. Yo era una persona pues, muy activa, lo sigo siendo, y por entonces pues, al final estaba en un proceso emprendedor muy, muy alto, muy activo, y lo paré en seco. Entonces, yo encontré en la filosofía estoica, no solo en esa filosofía, sino también en la logoterapia de Viktor Frankl, encontré pues, ciertas herramientas por todas partes, la psicología, pues un poco de bálsamos y, digamos, resortes para agarrarme y no caer. Porque para mí la vida había perdido totalmente sentido porque por entonces no había un pronóstico favorable, o sea, digamos que yo me iba a quedar así casi de por vida, entonces para mí no tenía sentido vivir, porque yo no podía ni tener relaciones sexuales, no podía tener prácticamente pues, una vida normal. Entonces, de hecho, los médicos por entonces decían que esto era lo peor que le podía pasar a un chaval joven, y coincido que si no lo peor, de las peores cosas. Y sucedió pues, que el estoicismo para mí fue en ese momento pues, una gran ayuda, y me permitió pues, agarrarme a esta filosofía de una forma muy, muy fuerte, aprender la doctrina, las herramientas, los conceptos, si quieres podemos hablar de los más prácticos. Y sin querer, en ese proceso, que creo que muchas personas, porque al final estoy muy ligado por proyectos que dirijo, como Diario Estoico, veo que le ha pasado a más personas que en procesos traumáticos, procesos...
Tras haber explorado el impacto del estoicismo en momentos de crisis, surge la necesidad de reflexionar sobre experiencias personales que marcan la vida. Así, se abren las puertas a relatos de superación y resiliencia.
Yo he tenido problemas de salud. Por ejemplo, a mí me atropelló una oruga, que es un, pues, digamos, como un tanque de metal.
No suena tan divertido.
Que casi me quedo cojo. Tengo una placa de metal de 7 centímetros en mi pie derecho.
Ostras.
Sí, eso entre otras cosas, ¿no? Entonces casi me quedo cojo por ahí. Y me han pasado cosas graves también. Me han estafado, me han robado, me han hecho, bueno, tener desengaños amorosos, infidelidades y demás, una pareja. Entonces, quiero decir, he tenido, pues, como cualquier hijo de vecino, sin embargo, pues, yo he sido educado con mucha rigidez y, por ejemplo, a mí ni mi padre de niño, pues, me enseñaron cosas, a lo mejor, de los hombres no lloran o que ser más fuerte, quejarse de débiles, ¿no? Cosas que me parece que tienen sentido y que adopté y que me ayudaron mucho, pues, para que realmente no tuviera motivos para realmente hacer dramas. Y como soy una persona que no me gusta el drama en otros, pues tampoco me lo permito en mí. O sea, creo que quiero ser coherente con eso, ¿no? O sea, eso no significa que no sea una persona que considere que es importante pedir ayuda cuando es el momento. Pero creo que, sobre todo en el mundo donde nos vivimos, las personas no quieren ayuda, quieren atención.
Vale, luego igual vamos un poco con eso cuando hablemos de trastornos psicológicos, desde un poco tu filosofía. Pero me parece muy simbólico que viviste diferentes situaciones a nivel psicológico duras, pero hasta que no te viste completamente parado de esto, no puedes avanzar, te quedas completamente parado, congelado, paralizado, hasta entonces no tienes que realmente buscar una manera de superarlo, ¿no? Me recuerda un poco a los perfiles un poco evitativos. Cuando vienen a consulta, pues ellos tienden siempre no pasa nada, sigo adelante, no me hundo. Y cuando la vida hace ¡pam!, ahí es cuando no les queda otra que enfrentarse a ese dolor y a esa dificultad y cuando tienen que reinventarse.
Puede ser. A mí me gusta mucho cómo los psicólogos etiquetáis a las personas, ¿no? Con muchos diagnósticos
bueno,
y
más
demás.
Que personas, dinámicas.
¿Las dinámicas? Bueno,
sí.
Mejor.
Sí, etiquetar personas no, porque eso es limitar, ya lo sabemos.
Ah, genial, entonces mejor sí. Así.
Vale. Esto nos lleva a otra pregunta que quería hacerte, porque me cuentas que, bueno, como que notas que esta filosofía como que empezó un poco como a enjaularte, ¿no? Uh-huh. Mi pregunta es, ¿en qué porcentaje o en qué cantidad crees que este nuevo enfoque psicológico, estos aprendizajes, esta manera de pensar, se apoderó un poco de tu identidad? Es decir, ¿desde fuera vieron un gran cambio en ti, del Pedro de antes y el Pedro de ahora?
Pues mira, eso ya no es solo estoicismo. O sea, para ser franco, yo desde hace un tiempo, yo ya no sé quién soy. O sea, yo me acuerdo que yo empecé también a querer salir de esa dinámica, ¿no? De estoicismo, de como de, en este caso, pues esta jaula de cara que te he mencionado. Porque te he dicho que yo me comportaría como lo haría pues, Séneca, como lo haría Epicteto, etc. Y en ese camino yo perdía lo que haría yo. Uh-huh. Y en esas estamos ahora. O sea, yo ahora no sé qué haría yo. Entonces, estoy pensando, ¿no?, que soy una persona que me he involucrado tanto en temas de libros y digo, ¿qué haría Stephen Covey? ¿Qué haría Tim Ferriss? ¿Qué haría Elon Musk? ¿Qué haría Chris Sommer? En distintas cosas, en distintos ambientes. ¿Qué haría Emerson? Y llega un momento que estaba buscando esas respuestas en el exterior y encontré, pues, también, ¿no?, el que haría Sócrates, ¿no? Y al final te das cuenta de que estás, de que me he pasado toda mi vida buscando recetas. Y estoy ahora, pues, en un proceso de pensar qué haría yo.
Jo, me parece súper guay, Pedro, que me compartas esto. Me parece súper guay que estés en ese momento. Y creo que justo se relaciona con el disclaimer que te he hecho al principio, ¿no? De no me intelectualices, no me racionalices, sino dime realmente cómo lo estás viviendo tú.
Es que no lo sé, honestamente, porque no sé quién soy. O sea, no te diría que tengo un personaje, o sea, te diría que tengo miles de personajes. Te diría que tengo miles de personajes que son las personas que me han ayudado en momentos de necesidad. Uh-huh. Y son a las que recurro, porque ya no sabría qué hacer yo. Entonces eso, pues, nunca lo he visto como un problema, porque siempre hay un libro que ayuda. O sea, yo no soy una persona que animo mucho a leer, porque la lectura es algo que aporta muchísimo y que te va a ayudar a ser más rico, a ser más fuerte y a ser más sabio. Sin embargo, es muy probable que en ese proceso, si tú no has hecho cierto trabajo, te pierdas a ti mismo por el camino, y a mí es un poco lo que me ha pasado.
Y es curioso porque muchas veces, pues, yo veo tus historias y cuando pones cajas de preguntas, Hay mucha gente que te dice, Pedro, me ocurre esto, ¿qué hago? Y tú les dices, primero es un error que me preguntes a mí qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Tú tienes que saber lo que tienes que hacer. Y es justo un poco lo que te estaba sucediendo, ¿no? De qué haría esta persona que yo admiro, ¿no? En vez de empoderarte a ti mismo, ¿no? O escucharte, quizás.
Sí. Porque yo, cuando hago ciertas críticas sociales, me las hago a mí mismo. O sea, cuando digo que hay una crisis en la distracción, por la distracción, lo hago porque me encuentro a mí distraído. Cuando digo que hay una crisis de confianza, de autoestima, es porque yo la tengo. Entonces, ¿por qué digo que la crisis más importante es una crisis de confianza? Porque siento que las personas no tenemos toda la confianza que deberíamos. Y he encontrado tesis que explican esto. Y evidentemente son tesis de otras personas porque no encuentro en mí la capacidad de explicarlo, ¿no? Porque me pondría demasiado espiritual, que es un poco lo que he encontrado para agarrarme y sentirme bien. O sea, la espiritualidad es una cosa que me ha dado mucha paz. Es algo que he empezado a entender. Y no es algo que esté en el exterior, no es alguna cosa que he encontrado en los libros. Hay gente que me asocia a mí por decir, la divinidad te bendice por tu luz y tu calor, ¿no? Y como algo que me refiero solo a que el sol sale y te calientas o te pones moreno, etc. No va por ahí, ¿no? Yo no entiendo y empatizo mucho con las culturas antiguas, con los incas, con los mayas, con los egipcios, que adoraban, por ejemplo, al sol, los mesopotámicos. Porque yo he sentido una plenitud inmensa, sencillamente tomando el sol. Y quiero explicarlo porque yo, como muchas personas, he caído en lo que es el workaholic, lo que es en la productividad máxima, lo que es en no tener un tiempo que no esté programado, muchas estructuras y muchos horarios.
Algo también frecuente en los perfiles evitativos.
Ah, sí.
Ah, sí. ¿Qué bueno, cosas?
Interesante. Esta gente. Pues encontré, pues, digamos, mucha estructura, mucho orden y mucha paz en todo eso. Y me di cuenta, leyendo a Pablo Dors, La biografía del silencio, porque yo presumía de pasar mucho tiempo solo, que yo nunca estaba solo. Porque siempre estaba leyendo. O siempre estaba escuchando un podcast, o siempre estaba haciendo ejercicio, o siempre estaba haciendo algo. Entonces me dije, no, tío, dite la verdad, si tú no estás solo nunca. Y fue un shock, porque dije, tío, tú no estás solo. Y me di cuenta de que me costaba mucho estar solo, hasta que encontré al sol. Y empecé a, sencillamente, aplicar lo que los antiguos sabios chinos llamaron Hu Wei.
Y hasta el Ardakichi, el resumen de hoy. Entra ahora en apodsumarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!